La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Aoniken, un programa pensado para usted con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Queremos saludar muy especialmente a nuestros colaboradores, Claudia Puibó, que está viajando a Europa.
¡Qué lindo!
Elvira Duarte, sí. Gracias. Rodrigo Quintero y buenas. Nuestra invitada especial, Lidia Cristina Carrizo. ¿Cómo estás, Lidia?
Muy buen día a la audiencia. Gracias por invitarme y agradecidísima con esta audiencia que seguramente, sí, les va a encantar escuchar este programa.
Bueno, muchísimas gracias y quería comentarles que hoy es el, como todos saben seguramente, el 114 aniversario de la independencia de Paraguay, de la República de Paraguay, que hace poco estuvimos visitando por allá unos cuantos escritores, incluida mi persona. Y también hoy es el día que nacía Alma Fuerte, Pedro B. Palacios. Un 13 de mayo se conmemora el día del escritor bonaerense en homenaje a la figura del poeta y docente argentino Pedro Bonifacio Palacios Alma Fuerte, quien nació en la ciudad de San Justo, Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854. Ejerció la enseñanza en diversos establecimientos educacionales, distinguido por su espíritu humilde y bondadoso, fue autor de recordadas obras poéticas llenas de profundos sentimientos. Falleció en la ciudad de La Plata a los 63 años de edad, el 28 de febrero de 1917. Y él decía en una de sus obras: no te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz.
Llama al herido.
Muy bien. Bueno, y es bastante extenso el programa, que ojalá lo puedan seguir leyendo. Y si no, le arremetemos de vuelta. Avanti, si se te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial que las plantas asimilan el humus, avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsecación asnal, asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de su muerte. ¡Piu avanti!
¡Piu avanti, taurino!
Sí. ¿Qué tal?
Muy bueno.
Muy bueno, bueno. Sí. Y acá tenemos a Lidia, una invitada muy especial. Ayer estuve presentando en el stand de la SADE esta antología, La Hora de la Humanidad, ¿sí? Donde integra Lidia Carrizo y Laura Carrizo, que vamos a preguntar si es pariente de Lidia, no toca ya nada más de apellido, sí, y quien les habla, Anelisa Medina.
Casualidad, como las casualidades del poeta que ustedes eligieron, porque durante 40 años yo tuve este bellísimo poema, que es muy actual,
sí,
siempre, que dice: a pesar de la lucha cotidiana, conservo en mí una paz que me ennoblece. Y a pesar de que el mundo me entristece, vuelvo a confiar en él cada mañana. No me deprime la injusticia humana, no me mancha el dolor que lo ensombrece, así como la noche no ennegrece con su paso el cristal de mi ventana. Y aunque la incomprensión me desespere, disimulo la herida de quien me hiere y tengo la bondad de sonreír. Así, por el amor en que he creído, viviendo como todos voy cumpliendo con el alto heroísmo de vivir.
Qué lindo,
bellísimo. Muy bueno, para muy bien elegido.
Sí, lo llevé durante muchos años y dije un día, cumplía 40 yo, de trabajo. Y yo dije, ¿cómo puede ser que copie todos los años esto? Porque me encanta y no encontré
pero
nada.
Pero qué memoria.
Sí, bueno, siempre la tengo.
Hermosa.
Por eso decía Alfredito Luna, que no haya pasado yo suerte, dice, porque si no te acordás hasta los detalles de todo.
Qué lindo.
Hay poetas que no se hacen famosos por el nombre, sino por lo que dice, por lo que enseña, y porque tiene cierta profundidad muy actual siempre.
Muy bien. Quiero comentarles que Lidia Cristina Carrizo nació en la provincia de Salta, capital, norte argentino, y reside en CABA, Buenos Aires. En artes literarias participó en congresos nacionales y latinoamericanos, premios y distinciones en varios países: México, Perú, Brasil y Bolivia. Sus obras, Resplandores y Matices, 1 y 2, libros vivenciales, ensayo histórico inédito, Mujeres de las Manos de América, distinciones nacionales e internacionales, es distinguida Ciudad Ilustre de Cultura, Río das Ostras de Brasil, en Cusco, Ciudad Huánuco, Perú, y en Tarija, Bolivia, embajadora de Buenos Aires, Argentina, de Mujeres que no Callan, y miembro fundador a Solapo a Argentina. Y también quería recalcar que es ella un motorcito esencial para estas juntadas federales que se hacen aquí en Buenos Aires, junto con Lidia Jaimovic, perdón, con Perla Jaimovic de Tucumán. Contanos cómo fue toda esta movida en el Tortoni, bueno, y en la Biblioteca Nacional.
Estas son las cosas que se hacen, no que se hablan y dicen voy a hacer.
Ajá.
Hace muchos años yo iba a la provincia de Tucumán porque asistía al Letrarte. Letrarte famoso que duró casi 12, 13 años, que lo dirigió Julio Carabelli, de la cual Perlita era una de las grandes colaboradoras.
Sí.
Allí la conozco a Perla. Posteriormente, cuando termina el Letrarte por el fallecimiento de Julio Carabelli, Perlita ya venía incursionando en actividades y demás, y comienza a ser ella el Festival de la Palabra, dentro del marco de lo que corresponde a la provincia de Tucumán, que es el Julio Cultural.
Ajá.
Famoso el Julio Cultural de esa provincia porque lo dedica a todas las artes.
Sí.
Entonces, también entré a participar allí. Como fundadora de Solapa Argentina, habíamos nombrado una comisión allí que se formó. Pero después se deshizo porque las cuatro personas que más o menos lo integraban, querían ser ellos solos, y la Solapa Argentina es de todos.
Sí.
Y podía, entonces a mí la gente, bueno, después quedó ahí. Y los hechos, como también a Solapa Argentina, yo también dejé de
participar.
De toda actividad, porque teníamos que pedir permiso para esto, para aquello. Y yo dije, las cosas se hacen o no se hacen.
Bueno, ¿y a Solapo sigue existiendo o no?
Y a Solapo está a cargo de Norberto Panone.
Ajá, sí.
Porque la comisión del 2007 al 2009 queda céfala.
Ajá.
Lo convoqué yo a Norberto Panone para ser presidente, tomó la presidencia, él maneja un blog muy lindo.
Claro.
Y es la única actividad, porque después ya, yo soy de hacer, Anita.
Claro. Bueno, y hablando de hacer, ¿cuántas personas más o menos pensás vos que hubieron en esto?
Bueno, esto me recuerda a muchos congresos latinoamericanos.
Sí.
Cuando se convoca, los escritores están.
Uh-huh.
Y si les gusta, porque los lugares los hace la gente,
sí.
Y si les agrada y realmente se convoca y todos son para todos, yo creo que eso se constituye un hecho. ¿Cómo se formó? Muy sencillo, porque Perlita Jaimovich allá en Tucumán suele editar a través de Ediciones del Parque y formó un colectivo cultural. Ese colectivo cultural, junto con Cari Macena, que es periodista, escritor, poeta, que hace 30 años que hacemos el Festival de la Palabra y hacemos hace 25 años las Mateadas Literarias.
Muy bien.
Entonces, dijimos, ¿por qué no hacer en una oportunidad Gustavito Cabellejas, que está en el Ente Cultural de la provincia de Tucumán?
Uh-huh.
Es un gran hacedor cultural.
Es el hijo de Perla Jaimovich.
El hijo de Perla Jaimovich. Uh-huh. Dice, vamos a hacer una reunión. Lidia, vos podrás invitar de Cava, la gente de Cava, que vengan, y vamos a hacer en el Senado, en la biblioteca.
Claro.
Sí, le digo, encantada. Yo voy a convocar a la gente. La gente irá si le agrada. Y hicimos una convocatoria que convoqué 80 escritores, más la gente que traía la editorial Ediciones del Parque, con Perla y Gustavo. Digo, mira, Gustavo, te parece mucha gente, es mucha la gente que cuando uno convoca no puede convocar a uno solo.
Claro.
Convocan a todos. Entonces uno se avisa al otro, me empiezan a llamar y me dice, Gustavito, me encanta que sea multitudinaria. Entonces, a partir de entonces, cada año fuimos buscando ámbitos, ¿no? Acorde a la cantidad, y acorde a la cantidad no teníamos más que pedir la Biblioteca Nacional,
claro.
La Casa Provincia de Tucumán. Yo no pedí la Casa de Salta porque también la señora Elvira, que es amorosa de ahí, nos otorgaría, pero como es Tucumán el que convoca, creo que la Casa de Tucumán es la ideal.
Es ideal. Y también en el stand de Tucumán también se hizo una movida, bueno, en la Feria Internacional del Libro.
Ya es el segundo año que Noroeste está unido.
Sí.
¿No? El año pasado era Jujuy, Salta, Tucumán.
Uh-huh.
Este año es Catamarca, Salta y Tucumán.
Sí.
Y bueno, ahí se pelean por las obras, ¿viste? Porque no alcanzan.
Claro, y tampoco el espacio. Y tampoco ayuda el espacio para
bueno,
tantos.
Pero este año hubo una innovación.
Sí.
Me pareció encantadora, porque los escritores que nosotros convocamos especiales, ¿por qué digo especial? No porque sean especiales, sino que son voces fuertes,
claro.
Convocantes en Latinoamérica. Si yo te nombro una Lucía Carmona, si te nombro
Lucía Carmona publicó con nosotros el año pasado.
Sí, si no me claro. La antología, la octava antología.
Claro.
Sí, ya sí. Vamos por la décima.
Muy bien.
Y decimos características de determinados lugares que sobresalen. Lo digo para mí en este momento, que va en punta, es Hugo Rivela, que tuvimos por suerte este año la suerte de tenerlos. Uh-huh. Estuvieron en el Café Tortoni, estuvieron en la Casa Provincia de Tucumán, y por un error, quizás mío, no estuvieron ni al otro día en el Tortoni, porque tuvimos dos jornadas, dos desayunos.
Sí, estuvo muy completo,
¿no? Sí, dos desayunos, los dos días 5 y 6, uh-huh. Y estaban completas las dos salas, tanto la Alfonsín Storni como la Díaz Blázquez, uh-huh. Y la Biblioteca Nacional. Bueno, en la Biblioteca Nacional era un día especial. También la gente se bifurca porque se va a la Feria del Libro, tiene sus compromisos.
Claro.
Y un escritor que vos lo cites a las 10 de la mañana, se tiene que levantar a las 6, 7.
Y sí, depende de dónde esté ubicado.
Claro, claro, eso como lo dijo Carbone, Carlos Carbone estuvo claro, presente, sí, junto con Silvia Crespo, sí, con Anita Guillot. Pues, sí, sí. Si tengo que entrar a nombrar, voy a quedar mal con todos.
Con todos, no nombres.
Entonces, sí. toda la gente que va a los distintos grupos literarios, que por suerte los tenemos y muy buenos,
sí,
tenemos acá en esta casa, en la Sociedad Argentina de Escritores, uh-huh, tenemos en la Dama de Bollini, yo no voy a nombrar, sí, pero ya saben todos los que van,
sí,
tenemos en el Museo Roca, tenemos en tantos lugares, claro, qué lindo eso.
Sí.
Yo hace muchos años yo decía, y tal grupo no está más.
23 años va a cumplir Café con Letras ahora.
Ahí
en
está,
el museo,
¿viste?
Este sábado que viene.
Creo, y bueno, el que tuvo Flores Negras muchos años, muchos, más de 30, creo, fue Paco Rizzo.
Claro, Paco.
Sí, sí, Paco, sí. Y bueno, tuvo varias jornadas, pero bueno, decir Paco es decir un poeta, es decir una
tango,
persona,
es decir tango, música, es bonaerense,
sí,
porteña,
todo y a los grandes escritores, ¿no?
Claro, que lo sabe, que lo acompañaron y que la acompaña,
y que lo acompaña y que la gente se siente tan feliz, ¿no? Porque qué haríamos los poetas sin los músicos,
sí,
¿no? Y al revés y así, pero la música de la poesía es inigualable porque es la vida.
¿Leerías algún trabajo tuyo de esta antología o no?
Tuyo.
No, tuyo.
Uno tuyo.
No, tuyo.
A ver.
Yo uno vine. Y uno le vamos a pedir ya que la tenemos.
Claro.
Bueno, ella eligió
No sé, yo abrí al azar.
Paz a los niños palestinos. Decir escenario del horror es decir franja de Gaza, tanques con garras, escenario temerario, amaneceres sangrantes, sus paredes destruidas guardan sus lamentos. El hombre contra el hombre, multiplicando abismal impiedad. Música de bombas y metrallas, la muerte ronda en Gaza. Acribillan la vida, acribillan sus esperanzas. Tiemblan los trigales, las sonrisas de niños. Solo son terror y llantos ante tanta insanía. La vida espera, desvelada en este mundo, repudiando los asesinos de la humanidad. Amplia sus manos, suplican por la paz. Hace años este poema, hace varios años, la Universidad Nacional de Tucumán, uh-huh, me dio el premio de transcribírmelo en sistema Braille.
Qué bien.
Ah, mira qué bueno.
Y me entregó el PIN de la universidad a la secretaria. Uh-huh. Eso fue en tiempo de Julio Carabelli.
Claro.
Gracias.
Bueno,
Anita.
Te quiero leer uno de acá.
De ella.
No,
de sí, de Anita.
Léelo.
Sí, porque cuando uno, a mí no me gusta leer yo, me gusta escuchar cómo leen.
Ah, bueno. No, pero lo lees muy bien, así que hacerlo.
Bueno, será, a ver.
Sí, ayer yo le estuve leyendo poesías tuyas y de la otra Laura Carrizo, a chicos adolescentes que se acercaron al stand. Y uno decía que le gusta la poesía pero no la entiende. Entonces le estábamos dialogando ahí. Le digo, si entendés esta, te regalo la antología. No la entendió, entonces no le regalé.
Muy bueno.
Bueno, cumplió con la palabra.
Claro.
Y la verdad es del poeta.
Pero un chico joven, sí.
El grito del hombre. El labrador, cansado de trabajar de sol a sol, esa mañana fue al pueblo a comprar fertilizantes para el gran sembradío realizado. Cuando regresaba, despacio, cruzó el puente y desde allí vio cómo las hormigas devoraban todo lo verde del platito y una nube negra de langostas venía del norte. El hombre solo gritó y cayó en el camino desierto, en esta tierra. Hoy más que nunca quiero pedir al universo la paz en la tierra. Que se acaben las tristezas, las guerras, el hambre, las miserias. Que el hombre, mujer, tengan un trabajo digno y puedan mantener a sus familias. Que tengan un rico plato en la mesa, aromas de felicidad en el hogar, sin violencia. Que haya protección y educación, mucho amor y paz en esta tierra. Qué notable.
Qué lindo.
Esto que yo acabo de leer se concatena justo con lo que yo escribí. Quiere decir, con lo que leí.
Claro.
Quiere decir que uno está permanentemente en ese mensaje, ¿no? Porque las palabras
hay
tienen que dejar.
Hay coincidencias, como decíamos, sí, con Claudia. Sí, sí. Ella termina de leer dos poemas míos y justamente estamos entrelazados. Decíamos el otro día en el programa también con Claudia, vos no estabas, Rodrigo, pero quedó grabado. Y sí, sin proponérnonos, digamos, coincidimos ampliamente.
Porque es la preocupación que nos tiene constante. Uh-huh. Y fíjate que a pesar del tiempo seguimos teniendo esa misma, porque ahora yo ahí puse Franja de Gaza, bien podría poner Ucrania, bien podría poner Palestina, bien podría poner...
Claro.
Hay 9, 10 o 11 lugares donde en este momento se está dando una guerra. Y nosotros ya lo tomamos como que es una cosa natural. Sí. Lo estamos prácticamente, no veo que salgan nadie a pedir, porque todos decimos y hablamos.
Bueno, hay foros, congresos sobre la paz, qué sé yo, pero no hay grandes manifestaciones.
Pero el tema es concretarlo.
Claro, lo importante es eso. Bueno, hablando de paz, yo quiero comentarles que estuve en el stand de Santiago del Estero escuchándolos a estos grandes amigos, José Luis Frasinetti, a Cecilia Chimioto y a Maggie Montero,
nuestras queridas,
que presentaron su antología ahí. Y bueno, obviamente cuando decimos Santiago del Estero, hablamos de Chacarera. Chacarera. Así que vamos a pedirle al señor operador.
Y bueno, la próxima bailamos también.
Chacarera del Rancho, ¿sí? Leonardo, ¿tenemos? Gracias.
Por la primera. Chacarera me pongo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser.
Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues.
Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín.
De algarrobo negro y también de mistol, hecho por mí, hecho por mí.
Medio chico, mi rancho tal vez para los dos, para los dos.
Ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, uno mejor.
Cuando chacarera me pongo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser?
Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues.
Al rancho una alera especial para bailar, para cantar,
para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval.
Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además,
y a mi negra chura que sabe matear, para qué más, para qué más.
guagüita pudiera tener. Uy, qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacarera me pongo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues.
Bien, bien, hemos escuchado Chacarera del Rancho por los manceros santiagueños. Y bueno, decíamos que Rodrigo estuvo ausente el martes pasado, pero estaba cubriendo notas, estando en las distintas actividades de la feria y en la Casa Santa Cruz, como santacruceño que es, pero ahora residente capitalino aquí en Capital Federal. Hizo una entrevista a una colega, escritora, amiga, Susana Tulián. Vamos a pedirle al señor operador, sí, la grabación.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Tulián. Soy referente del colectivo cultural Comparte Santa Cruz. En primer lugar, quiero agradecer a la escritora Ana Elisa Medina, que es la productora y directora de este programa, a cada uno de sus columnistas y colaboradores, en especial a Rodrigo Quintero, que nos invitó a ser parte de este espacio. Y bueno, muy cortito, primero les quiero contar quiénes somos. El colectivo cultural nace allá por el 2020, en plena pandemia, y su objetivo es la literatura y la cultura por la paz. Hasta el momento llevamos publicadas 5 antologías desde el 2020, las 2 últimas impresas, una de ellas en braille, Tus dibujos y mis letras. Ese fue un gran desafío y participaron niños y escritores y adultos, dibujos de niños y escritores que escribieron en base a esos dibujos. Está toda la obra editada en braille y bueno, y está justamente, fue donada a la biblioteca del comandante Luis Piedrabuena, porque los que participaron fueron las escuelas justamente del comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Bueno, y este año, en el Mes Internacional de la Mujer, nace esta propuesta. Anteriormente nosotros veníamos haciendo corridas poéticas. O sea, en un día de competencia con poesías, con mucha adrenalina, ¿no? Porque era escribir en un cierto tiempo, en el mismo día. Pero decidimos cambiar. Este año decidimos cambiar, invitar a todas aquellas que se querían sumar a hacer una antología, así, a la par. Y bueno, se hizo también un concurso interno de todas las obras enviadas, donde tuvimos el placer de tener a un jurado de lujo, entre ellos Rodrigo Quinteros, Mirta Torres y Ana Medina, que es de la provincia de Córdoba. Muy, claro, nombre muy similar al de Anita de Santa Cruz. Escritores, gente reconocida, estudiosos. Por eso dije que fue un jurado de lujo. Bueno, y se presentó en la Feria Internacional del Libro, en el stand del Ente Patagónico y además en la Casa de Santa Cruz. Pero antes de avanzar sobre la antología, les quiero contar que nosotros además tenemos otras actividades, ¿no? Como la publicación de una revista que se hace desde Puerto San Julián, Punto Cero desde el Sur, que le edita, convoca Verónica Cini. Además, un programa de radio, La Buena Noticia, que lo conduce Mabel Acuña, y con la armonía del arte, desde los antiguos, Mori Blanc se dedica a la difusión de artistas y escritores, no solamente de la provincia, sino de la Argentina y del mundo. En realidad hay mucha actividad dentro del colectivo. Nosotros fuimos propuestos como Embajada de Paz hace unos años ya, es decir, estos lugares son Embajada de Paz. la primera bandera de paz por la Fundación Mil Milenios de Paz, ¿no? Se hizo en Los Antiguos por primera vez, en territorio santacruceño, todos los 21 de septiembre. Es decir, que además de la literatura y la cultura por la paz, llevamos adelante otras acciones. Hay embajadas de paz relacionadas con la educación, una escuelita bilingüe en una colonia italiana. Hace poquito también se integró Buen Día Vida, una asociación civil cita en Río Gallegos Santa Cruz y que tiene su sede en diferentes lugares de la provincia. Es decir, es un colectivo con mucho movimiento. Ahora vamos a la vara. En su introducción dice: cuando nuestras huellas se hermanan, la soledad deja de ser el desierto de una hoja en blanco para ser la partitura de una canción escrita colectivamente. El colectivo cultural Comparte Santa Cruz invita a recorrer estas páginas con los pies descalzos, no solo para que puedas imprimir tu propia huella junto a las letras, sino también para que logres sentir el murmullo de tantos corazones de mujeres anudados a historias y poesía. Caminar juntos para escuchar, comprender, empatizar y sentir la verdadera sororidad que acompaña y alivia en los momentos difíciles o nos hace sentir en paz con uno mismo y con el otro. Aquí encontrarás a la mujer que hoy, como flor encendida, dispuesta a sanar y amar. A la madre que pone faros al sendero incierto cuando camino. Aquella que es grito, canto, oración y rocío. Aquí hallarás la lágrima de una niña en la taza de café o un sueño robado que despintó la rayuela. Aquí podrás leer desconsuelo, pero también sentirás la esperanza puesta en un nuevo amanecer sin distinciones, destacando el valor del ser humano, de la persona, del sueño que persiste, alcanzar una verdadera cultura de paz. Hay unos collages, como les dije, hermosos, de la querida Estela Handaburu, que bueno, que llevó sus originales a la Feria Internacional del Libro y a la Casa de Santa Cruz. Y bueno, como hice referencia hace un ratito, hubo un concurso también relacionado con las obras que se mandaron para integrar la antología. Bueno, entre ellas los ganadores está Cristina Manenti, Mabel Acuña, Maurice Blanc, además Juanita Soria. Es decir, se hizo una lectura profunda de cada uno de los escritos. Fueron todos, por supuesto, todos los que se mandaron. Es realmente una obra deliciosa, escrita a la par. Y elegimos a la par justamente por lo que significa la expresión, ¿no? Esta expresión que denota proximidad o horizontalidad, acompañamiento. Bueno, quiero agradecer entonces la invitación que se nos hizo para contar así brevemente quiénes somos. Invitarlos a todos a participar de este colectivo cultural. Consideramos que las letras, la cultura, no tiene fronteras, que todos nos podemos abrazar a partir del arte. Y bueno, y podemos disfrutar de la armonía que genera justamente el arte en el ser humano. Y justamente también, como dije hace un ratito, podemos promover la paz a través de las letras o del arte. Así que bueno, gracias. La página del colectivo es Colectivo Cultural Comparte Santa Cruz. Está en el Facebook. Bueno, solamente un clic pueden entrar a la página, sumarse y van a ver que hay varias actividades en las que se puede participar y siempre son bienvenidos los nuevos proyectos. Los esperamos, por supuesto. Un abrazo a todos.
Gracias, Susana. Estará escuchándonos seguramente en vivo o en diferido, quizás. Gracias, Rodrigo. Excelente nota. Sí, muy clara la explicación de Comparte Santa Cruz. Yo empecé acompañándolos a ellos también cuando iniciaron en esta época de pandemia. Y bueno, cuando puedo participo y sinceramente espero poder leer a la par esa antología última, que no la tengo todavía, que en algún momento la voy a tener. La antología anterior me llevó Susana allá en Río Gallegos, uh-huh. Y pero esta no la tengo todavía. Pero contanos, Rodrigo, después qué otras cosas anduviste, cómo te fue esa participación en la Casa Santa Cruz, en el stand de Patagonia.
Bueno, estuvo muy interesante, fue, como decía Susana en la grabación, muy movilizante. Uh-huh. Bueno, primero fue la Feria del Libro, el domingo 4 de mayo. Uh-huh. Se presentaron otros autores también y bueno, hubo un lugar para la antología. No solamente que se leyeron los autores que fueron premiados y que la verdad, al menos la poca experiencia que tengo como jurado, me costó bastante seleccionar porque eran todos muy buenos. Bastante unánimes y todos tenían una temática muy interesante, sino que aparte también mezclaron la música, ¿no? Algo muy interesante que mencionaron en el ente patagónico en la Feria del Libro, sí. Fue que justamente habían elegido a la par por el tema de Papo Napolitano, ¿no? De esto de Juntos a la Par y demás, sí. Bueno, se cantó y bueno, obviamente cantaron. Lógicamente el tema ese, bueno, se acompañó con música y demás.
Qué
y
bueno.
Lo mismo se hizo con otros temas también en Casa Santa Cruz, claro. ¿No? La lectura y todo. Y ahí sí ya hubo una entrega de certificados, bueno, donde me entregaron un certificado por la participación.
Muy bien.
Linda experiencia.
Sí, la verdad que sí, me encantó.
Y nos habías enviado algo como para, lo tenés a mano, lo que la última producción que me encantó, que conozco prácticamente esos inicios cuando estabas en el taller, hablabas de una Clarita, que me acuerdo perfectamente quién es, allá en Río Gallegos, tus primeros pasos en ese taller. Me encantó esa obra que enviaste en nuestro grupo de Aoniken. Y no sé si lo tenés a mano y si no, otro de tus trabajos.
Sí. Tengo a mano dos. Uno que es justamente esto de la, ¿no?, de la coordinación, de esto de la transposición de pensamientos, ¿no? Uh-huh. Pensando en este tipo de cuestiones, me viene este poema que fue interesante porque recorrió, yo siempre digo, mis textos viajan, yo no.
Y más vale, es así a veces.
Bueno, se te anticipan, sí. Ya lo vas a hacer.
Totalmente. Sí, y gustó mucho porque fue uno de los primeros que seleccionaron en la Fundación Ejido Serrano de Madrid, España, y el Mecenazgo de Madrid, sí. Y después conjuntamente Argentina, México, Chile. ¿Ah? Y habla justamente de la guerra, ¿no?
Wow.
Y se llama esto, ¿cómo abordo la guerra que no fue algo tan trillado? No. Y digo, wow.
¡Ay, tremendo!
Y dije, bueno, vamos con esto, ¿no? Y me acordé de cuentistas donde mezclaban esto de lo lúdico y el poema se llama Como jugando. La guerra jugaba de espalda a la esperanza. Todos los que allí estaban vieron los campos masacrados, los animales muertos, la tierra infértil, seca. Hambrientos a raudales. Desde lo profundo, el huevo rompe el cascarón, haciendo pío, pío, pío. Los niños salen, curiosos a la calle, sonriendo. Afuera llueve.
Precioso.
Qué bueno. Qué síntesis. Muy bueno. ¿Y otro tenés? Y después sí, le damos el pase,
obviamente,
mira.
Este que me piden lo claro. Voy a leer, sí. ¿No? Fue una de las tantas experiencias de hace mucho tiempo, sí. Donde estábamos allá. Y se llama El Taller Literario. Y dice, de adolescente solí ir a un grupo literario de mi ciudad. No importa su nombre. Lo que importa fue el bochorno. Sí, leyeron bien, el bochorno. Se reunían todos los sábados a las 3 de la tarde en casa de Clarita. desde que nos echaron de la biblioteca municipal sin motivo. El rumor corría que el pelado Ortiz se había manoteado un par de libros y nunca más volvieron. Tampoco nosotros. En fin, Clarita abrió las puertas de su hogar para recibirnos a todos el sábado. En aquel entonces, mi madre tenía su clase de yoga y su sesión de psicólogo los jueves. Siempre ponía en práctica los consejos de su psico los sábados, día que nos encontrábamos todos en casa. Vos, Gordy, andá al taller literario con tu hijo. Mi doctora me dijo que tenemos que crear vínculos con los chicos ahora que están creciendo. A mí me espera Darío en el taller y no tengo que ver el auto, le falta hacer el service y... dijo mi padre dando un manotazo de abogado. ¡Vos te vas con él! Gritó mi vieja con un acelere que espantaba. Estaba consternado, era mi espacio. Nunca invitaba a nadie al taller. Y menos a mi viejo, no le interesaba. Odié a esa psicóloga.
No.
Pero mamá, es mejor que no. En otro momento salimos nosotros. Dije suplicando arrepentimiento. ¿Cómo iba a ser para sacármelo de encima? Hijo, justamente es buena idea. Déjalo que vaya. Y el otro sábado él te lleva a vos. Dijo ella muy contenta. Vos te lo llevás. Van y vuelven juntos, dijo mirándonos fijo a los dos. Quedé blanco. Estaba como el emoticón que se agarra la cara. Quería desaparecer. Este sí era el suicidio social del siglo. No me quedó otra, acepté. En el camino rezaba que justo ocurriera un imprevisto para no llegar, o un dilema que le ocurriera un imprevisto a mi viejo, cualquiera. Seguimos camino a casa de Clarita, desgraciadamente llegamos. Dejo el auto acá y te paso a buscar después. Me voy al taller de Darío. Dijo lo que ansiaba escuchar con todo el alma. Entonces la puerta de repente se abrió lento y chirriando. Hola, Rodri, qué bueno que viniste, dijo Clarita súper feliz. Hola, soy el padre, mucho gusto. Ya me iba.
No.
Dijo mientras extendía la mano. Mucho gusto, señor. Bienvenido al grupo. Le di un abrazo sorprendida y los integrantes del grupo. Vino Rodri y su papá a escuchar las charlas de taller. Pasen, no se queden ahí, gritó Clarita empujándonos. Nos sentamos en la amplia mesa de la cocina, salvo mi viejo que se tuvo que sentar en un sillón del fondo. Ahí estaban todos mirando el elemento nuevo. Estaban contentos y sorprendidos al mismo tiempo. Gente del grupo literario, les voy a leer una poesía acerca del amor, dijo Clarita con tono solemne. Levantó el mentón e inclinó la cabeza. Todos escuchamos. Luego venía la ronda de opiniones. Me gustó mucho la metáfora, dijo uno. Excelente uso de oxímoron, dijo otro. ¿Y usted, papá de Rodrigo, qué opina? Le preguntaron todos con ansia de saber. Lindo, me gustó, está bueno, sí, dijo mi padre, perdido como siempre. Me alegro que le guste. Venga el próximo sábado, dijo Clara con tono maternal. Yo, por mi parte, propongo leerles un cuento sobre divorcio, dijo Pilar y empezó. El cuento era largo, muy bueno y monótono. En medio de su lectura empezaron a sonar unos ronquidos que yo conocía demasiado bien. Subían de tono, bajaban, salían extasiados y de pronto cesaban. Parecía una moto averiada, no podía creerlo. Todos frenaron lo que estaban haciendo, giraron la cabeza hacia el sillón del fondo y sonrieron como quien sonríe un niño. «Pobre hombre, está cansado», dijo Clarita y los demás asintieron. «Déjenlo dormir, sigamos leyendo», dijo Pilar entusiasmada. «¿Por qué todo me ocurría a mí? Renzo, mi mejor amigo de la escuela primaria, era fana del fútbol, su padre fundador de un centro cultural. Renzo nunca fue a la inauguración». Terminé yendo yo, y ahora esto. Tomamos té con unas masas y facturas. Cuando abrieron los paquetes, mi padre se despertó. Para eso, sí, tenía mucho olfato y era furbo. Le sirvieron un poco de café y todos comimos. Lo pasamos muy bien. Clarita no dejaba de atender a mi padre. Bueno, gente del grupo, los espero el sábado que viene a todos. Al papá de Rodrigo también, lo vamos a sacar escritor como al hijo, dijo Clarita. Sí, que venga, dijo Pilar. De última, que se duerme una siestita, dijo Socarrón el pelado Ortiz. Sí, sí, el sábado que viene vengo. Lindo, lindo, muy lindo, dijo mi padre. Chau, hasta el próximo sábado, dije corriendo derecho al auto.
Está buenísimo.
Qué bueno, qué buena catarsis.
Sí, de una.
Es una historia real, ¿no?
Sí, real.
Sí,
realmente sí. Real. Sí, porque tiene, estás contando una anécdota más.
Sí, muy buena. Muy buena.
Y pasa en la familia, cuando uno quiere leer algo que hay uno que está.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Elvira, que trajo algo de Pitágoras.
Ah, qué lindo.
Las matemáticas bien. Como una de las bellas artes.
Las matemáticas.
O lo que ella decida.
La música. Bueno, primero le quiero contar a todos y también a Lidia. Bueno, primero voy a decir que Lidia, tus iniciales significan espada, la L, y C, espada de la luz. Porque acá todos nos estamos hablando siempre de números, de letras, de significados.
Bueno, está muy bien eso porque la vida son números.
Exacto.
Sin, bueno, Ana sin ellos no tuviéramos organización.
Escucha, a ver, ¿qué dijiste?
Ana Medina, la A y la M, maestra de la esperanza.
Wow.
Claudia Puigbó, que está viajando ahora, sabia de la libertad, sus iniciales. Uh-huh. Rodrigo Quintero, colibrí de la unidad.
Bien.
Oh. Wow.
Y la R, si sí, la R coincide con el Papa.
Mira.
Porque él es Robert, sí. Es colibrí, uh-huh. creo que de la lealtad, uh-huh. No me acuerdo. Sí. Y yo soy faro de armonía, Elvira Duarte.
Wow. Uh-huh.
Uh-huh.
Así que la recibimos a Lidia con esa, con su espada de la luz.
Muy bien.
Realmente gracias. Mucha luz por todo lo que han dado como escritora, como poeta y sí. Bueno, yo la he cruzado muchas veces, pero
gran
es
gestora.
La primera vez que la tengo más cerca.
Sí, es cierto.
Bueno, como estamos siempre hablando de números, de letras, de vibraciones, no podía, y de numerología, hemos hablado también de mandalas, o sea, de círculos, siempre está la música, la geometría, los números.
Qué hermoso, tenés que invitarle a Fiscalini, Graciela.
Estar con el paisaje. ¿Cómo, perdón?
Graciela Fiscalini, una escritora del grupo, que suele venir siempre a las rondas, ella está con toda esa onda. Sí.
Bueno, estuve en un programa de Graciela Fiscalini hace muchos años.
Sí, la conozco.
Muy lindo, sí, sí. Un hermoso programa, y ella es muy espiritual.
Es psicóloga también.
Sí, sí. Psicóloga, claro. Bueno, entonces les digo de Pitágoras, este amigo nuestro.
A ver.
El tema de hoy sería Pitágoras y las matemáticas como una de las bellas artes. Son dos temas, uno es Pitágoras y el otro las matemáticas como una de las bellas artes. Pitágoras, filoso, polímata, una persona con conocimientos de diversas áreas, también llamado hombre del Renacimiento. Nace en la antigua capital fenicia, al sur del actual Líbano, en el año 582 a.C. La pitonisa de Delfos anuncia a su madre, Pitais, que su hijo será un ser importante para la humanidad. Vive en una sociedad inclinada, a lo secreto, rodeada de misterios. Por su belleza y sonrisa se le atribuyen poderes divinos. Se lo ve correr como un leopardo, ágil física y mentalmente. Su espíritu siempre abierto a todos y a todo. Engendra todas las proporciones, aprende el arte de la lucha, aprende a tocar la lira. Su madre desea que se convierta en un orfebre de la sabiduría. Creo que lo ha logrado, ¿no? Ya ha logrado el sueño de su madre. Tales, mitad fenicio y mitad cadmio, fundador de la escuela de Mileto, habla de un espíritu divino que forma todas las cosas a partir del agua. Kepler y Einstein se reconocen sus precursores de Pitágoras, claro. Se los representa como un rombo cuyo punto inferior es Pitágoras, el agua. Ser agua es ser materia descendiendo al inframundo. elevando la luz en su interior. Arriba, Einstein, fuego. A ambos lados, Kepler y Brahe. De Tales aprende muchas cosas. Y todo lo vamos a recordar, el teorema de Tales, sin lugar a duda. Aunque no les guste las matemáticas, René, nos ha quedado grabado. De Tales aprende que lo más bello es el mundo, lo más grande el espacio, lo más rápido el espíritu, lo más fuerte la necesidad, lo más sabio el tiempo. Su interés por las matemáticas, de una manera personal, tiene la iniciativa de unir la geometría y los sonidos. Cree que la música puede calmar las pasiones amorosas o políticas y curar enfermedades del alma. Hemos hablado también acá en la primera reunión, el primero de abril, de musicoterapia. Mm. O sea que es un anticipa todo.
Sí.
Pero la inteligencia en realidad es muy fácil a veces confundir. Es una persona muy inteligente. Cuando puede ser estudiosa, puede ser dedicada. Porque en realidad inteligencia es tener la capacidad de relacionar, porque la palabra quiere decir entre ligare, o sea, una misma palabra ubicada o en un entorno especial mantiene una cierta significación. O sea que conociendo las palabras las podemos utilizar en distintos medios, digamos. Claro. Quiere descubrir Pitágoras el poder de las armonías. Comparte sus conocimientos con los magos. En esa época que ya dijimos de misterio, de cosas espirituales y esotéricas. Ante la euforia, refiriéndose a la música, dice que ante la euforia, escuchar las lamentaciones melodiosas para ponerse en sintonía con los hombres. Ante la tristeza, opten por la música alegre para seguir unidos al mundo. La música, canal fluido, nos purifica y mientras inunda el oído, así como la astronomía nos conduce al cielo. Nos sentimos atraídos por lo superior y siempre evocamos al cielo elevando la vista y eso, bueno, también participa la astronomía. Para ir al concierto del mundo es necesario conocer mejor los números. Fundamental para Pitágoras, el uno, todo es uno y la totalidad es el número. Es el hombre el que mide todas las cosas o todo lo mide a él. Pitágoras fusiona lo aprendido aunque los sabios duden de sus conocimientos. Es bastante común dudar de lo que uno desconoce, lamentablemente. Sí. El verdadero concepto de inteligencia, que ya lo explicamos recién, es entreligar palabras, conceptos y experiencias. Los pitagóricos se vuelven célebres por sus reglas éticas. Practican la ayuda mutua y la honestidad, con un agudo sentido de altruismo. Sus principios influyeron en Platón y Aristóteles. Desarrolló las matemáticas con la filosofía racional en Occidente. Creó la doctrina de la música universalis, o armonía de las esferas. Estamos entrando a las esferas, estamos entrando en figuras geométricas,
sí,
que también es importante tratar la geometría sagrada, conocerla o por lo menos hacer una pequeña lectura para que nos abra la mente y darle el valor que tienen. La armonía de las esferas que sostiene los planetas se mueven según ecuaciones matemáticas. Desarrolló la enseñanza numerológica y sus y musicales, de eso estuvimos hablando.
Sí.
Lo que da al espíritu la fuerza de la precisión son las matemáticas. Como vemos siempre, la matemática es la prioridad. Uh-huh. Y bueno, acá también traigo un libro que me encantó mucho.
Tenemos pocos minutos. Y
sí, bueno, nada más
lo seguimos mencionar para el próximo.
Sí, gracias. Voy a mencionar este libro porque es de la colección Ciencia que Ladra.
Lo puedes enfocar bien, así aparece en la... Eso.
Ahí está. La matemática como una de las bellas artes. Uh-huh.
Uh-huh. De Pablo Amster.
De Pablo Amster, que pertenece al CONICET. Este libro es del 2011. Bueno. Así que gracias por todo, antes que cierre.
No, gracias a vos, Elvira.
Muchas gracias.
Es muy interesante, da mucho para hablar. Desarrollado, sinceramente me hubiera gustado como para seguir debatiendo y compartiendo lo que nos has contado, porque las matemáticas y Pitágoras fue esencial para el futuro. Prácticamente toda esta tecnología que estamos manejando ahora se basó justamente en esos grandes estudios que fueron y las otras que vienen. Agradecerle a Lidia por esta participación, por haber venido, compartido por su tiempo, porque realmente sé que está muy ocupada. Y bueno, también ella quiere agradecer a las fundaciones que apoyaron en esta gran movida de los poetas que
sí, estuvieron. Principalmente Karimacena, que es... Uh-huh. No solo es periodista, poeta, escritor, sino que a través de Radio de las Naciones, como desde su programa Tierra Argentina, siempre apoya todo esto y está permanentemente en contacto conmigo para poder realizar esto, porque esto se realiza por un equipo.
Claro.
No es solo que viene Perla con Ediciones del Parque y ya está.
Claro.
No,
bueno,
hay toda una organización.
Equipo, a toda esa fundación, Andresito,
yo doy,
agradecemos.
Sí, lo están cortando. Andresito de las Misiones, la Asociación Obrera Textil que brinda los hoteles para que se alberguen. La gente, los mecenas que tenemos, que no se ven. Principalmente la gerencia del tradicional Café Tortoni.
Gracias. Bueno, gracias Rodrigo, gracias Operaciones, gracias, nos vemos la próxima.
Chao, chao.
Entonces te va a encantar.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura